¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, chicos.
Bien, diputada, súper, súper, y mejor ahora sabiendo que va a presentar este informe, diputada. Tremendo la decisión de parte del INDI.
Sí, la verdad es que nosotros con el Instituto Nacional del Indígena tenemos serios cuestionamientos, ya desde el nombramiento del propio Pico, ¿verdad? Alexander Omar Pico es un ex concejal de Asunción, una persona que reconoció de manera pública no tener ningún tipo de experiencia en materia, digamos, de derechos humanos, de indígena o de alguna cuestión que haga y que pueda darnos el calibre de que va a manejar el órgano de rectoría de las políticas públicas para los indígenas. Y eso desde el comienzo presentó y se ve eso en la gestión cotidiana. Hay que entender que en el Paraguay son al menos 117.000 indígenas según el último censo del 2012, menos del 2% de la población. El INDI tiene un presupuesto de 70.000 millones de guaraníes, son algo así, para que la gente entienda el número redondo, 10 millones de dólares. Y si bien es cierto, no es para tirar cohetes, la verdad es que no se puede seguir tolerando la falta de coordinación. El Estado paraguayo se divide en feudos, y este feudo que le pertenece a Pico ya no puede continuar, sobre todo después de la elocuencia de la situación que se da en el barrio Corumbacué del departamento central en Mariano. Totalmente. Donde a plena luz del día se estiran pequeñas niñas indígenas y se las viola y no pasa nada. Y los vecinos han denunciado, yo hablé con los vecinos antes de esto, y bueno, los vecinos denunciaron que efectivamente ya realizaron en varias oportunidades su denuncia al INDI. Claro. Pero esta gente pues si no tiene su, ellos tienen que tener su chofer, tienen que tener su auto, tienen que tener todo su pequeño estado para moverse, cuando lo que debería hacer el INDI es coordinar. Si es que hay un problema de drogadicción, con la SENAT. Si hay un problema de 100%. Niñez, con el Ministerio de la Niñez. Si hay un problema de delincuencia, con la policía. Si hay un problema de niños, se le tiene que involucrar a la municipalidad, a la CODENI. Entonces, esto es inadmisible y no puede quedar impune. Ojalá que mis colegas acompañen esto. Hoy vamos a hacer firmar, necesitamos 20 firmas para hacerle comparecer a este sujeto. Y si es que tiene un mínimo de decencia, él debería renunciar.
A ver, entonces las causales serían el caso de Mariano Roque Alonso, diputada. También me imagino la situación de las comunidades que están ahora mismo acampando ahí frente al INDI, justamente hace unos días.
Yo el domingo mismo.
Fuimos a hacer lo que pasó el domingo, que también tiene que ver con la desidia hacia una comunidad indígena. Son varias las causas por las cuales impulsar una interpelación a Omar Pico, diputada.
Sí, de hecho que sí. Sí, es que tenemos las causas individuales, son algunas de las que vos describís, pero además de eso, nosotros estamos pidiendo un informe general acerca de la ejecución presupuestaria de los programas y sus ejecuciones. Por ejemplo, hay un programa para justamente la niñez y la adolescencia indígena que tiene un presupuesto de 2.400 millones de guaraníes. Hay un programa de tierra de 13.000 millones de guaraníes. O sea que supuestamente uno va presupuestando y va aprobando los presupuestos para que se desarrollen determinados programas y se coordinen con las instituciones, digamos, periférica. El Estado es uno, y eso tienen que entender estos ministros de mierda, que el Estado es uno. No pueden estar pasándose la pelota entre intendente, gobernador, Ministerio del Interior, Ministerio de la Niñez, Ministerio de Defensa. El Estado es uno y tiene que dar respuesta a los ciudadanos.
100%.
Y en ese sentido, nosotros vemos que el INDI carece absolutamente de responsabilidad. Repito, hemos hablado. No basta que, cuáles son las actas de intervención, cuáles son los protocolos que se utilizan, cómo trabajan interinstitucionalmente para el tema de los desalojos y la violencia que se ejerce, cuál es la intervención que realiza. Entonces son muchas preguntas que vamos a hacer a lo largo de esta interpelación, si es que me acompañan mi colega, ¿verdad?
Fantástico, diputada, y ojalá Dios así quiera, ¿verdad? Ahora, hablando un poquito de lo que mencionabas, diputada, porque me gustó la palabra que usaste, que es ministros de mierda. Porque no hay otra forma de describir a esta gente, esa es la verdad. Estuvimos justamente localizándole desde la semana pasada o intentando hablar con Omar Pico. Él no ha respondido dos mensajes, diputada, te quiero comentar. Y nos dijo de que él estaba internado, creo.
Estaba con una intervención, con un derrame ocular, una
algo cosa así. Sí. Que yo entiendo que a uno le puede pasar, diputada, ¿verdad? Y es una lástima, ¿verdad?
Por eso pero, no quería hablar con
y
nosotros.
Y él habla por su ojo, Pico.
La misma pregunta me la hice yo.
Eso nosotros, aparte, diputada, nosotros estamos buscando desde el miércoles más o menos. Ayer nos respondió otro mensaje, nos dijo que ya estaba mejor y que en los próximos días nos atendía. Y nosotros ahí nos preguntamos y decimos, bueno, espera un poco, ¿qué es lo que cree Omar Pico? O sea, mientras él tiene su operación, los niños indígenas tienen que seguir siendo violados, los otros indígenas tienen que seguir siendo prostituidos, y él tranquilo, campante, de alguna manera buscando su sanidad ocular, mientras nuestra comunidad indígena está siendo totalmente avasallada con sus derechos humanos. Entonces la pregunta nomás, diputada, hablando nomás de ministros de mierda, insisto, claramente no hay otra forma de describir a Omar Pico, pero el problema real, o sea, Omar Pico es parte del problema, pero no es el problema total, porque la verdad que nuestras instituciones sociales tienen un alto nivel de desidia estatal, ¿verdad? Una mirada muy fría frente a la sociedad. ¿No podríamos impulsar, diputada, de la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, del Congreso, no sé, un trabajo en conjunto con estos ministerios para que de alguna manera, no sé, el Ministerio de la Mujer realmente sea efectivo, el Ministerio de los Indígenas sea también efectivo, lo mismo el INDERD, ¿verdad? Que son ministerios con un alto contenido social.
Sí, desde luego que el Congreso tiene un rol contralor importante y articulador. El problema es la mayoría, Francesco. No es tan sencillo decir cómo hacer. Nosotros hacemos lo que podemos en el medio también de esa jungla de primates, ¿verdad?, con los cuales nos rodeamos. En este momento, imagínate, una de las únicas bancadas que se pronunció con este tema fue el de del Encuentro Nacional. Después, ¿quién habló del INDI? Nadie.
Nadie.
O sea que todo el mundo está en campaña. Entonces, es como que este año es un año perdido. Y los grandes problemas tienen que seguir nomás luego así. Entonces, uno desde el vamos tiene que demostrar que está interesado y que fundamentalmente no puede permanecer indiferente ante una realidad. El tema de derechos humanos hoy maneja otro grupo político, ¿verdad? Nosotros intentamos desde los frentes que lideramos ejercer un poco ese rol con mucho compromiso, con mucho trabajo, porque tal vez sea un minuto de tele o dos minutos de radio, pero después de eso hay que trabajar. Hay que tener, nosotros tenemos dentro de la Alianza de Encuentro Nacional a dos miembros de las comunidades indígenas. En el Senado le tenemos a Marciano Cheburí y en la Diputación del Departamento Central a Anita Romero. Nosotros le socializamos a ellos y realmente el conocimiento que ellos tienen acerca de todo lo que falta en el INDI nos ayudó muchísimo a elaborar las preguntas y cómo ir enfocando, digamos, esta interpelación. Y no sé, el trabajo coordinado no existe. Nosotros tenemos que trabajar en un manual de técnica legislativa, en un manual de funcionamiento, porque nuestro reglamento es muy genérico. Entonces, todo depende de la buena o de la mala voluntad del legislador. Y ojalá que ustedes, ¿verdad?, puedan también realizar ese tipo de análisis y reflexiones, porque siempre una elección es una oportunidad. Y que la gente tome conciencia y después no se queje, ¿verdad? Porque salga con gusto no pica y si pica no mortifica. Si le volvemos a elegir a esta gente que hoy lidera los destinos de nuestro país, no nos quejemos después, ¿verdad?
Sí,
y es lo que pasa también con el cambio de color que se necesita en el gobierno.
100%, diputada. Otra cosa también me gustaría consultarte, diputada, vos que siempre están en otros temas. ¿No podríamos, no sé, dar un proyecto? Te voy a tirar una pelotudez, ¿verdad? Pero vos sabrás si es factible o no. Un proyecto de ley que prohíba un poquito los nombramientos específicos en tiempos electorales. Te digo específicamente porque hay que recordar que Omar Pico, diputada, llega al INDI después de su confrontación con Nenecho Rodríguez en tiempos de internas municipales. Y fue más o menos, se le dio el cargo a Omar Pico de ministro para de alguna manera comprarle el pase que Omar le deje a Nenecho, ¿verdad? ¿No podríamos prohibir este tipo de designaciones políticas, diputada? Insisto, de por ahí te preguntan a boludez, pero creo que es importante hablar de estos temas a profundidad, como también a la hora de contratar funcionarios nuevos en tiempo electoral, de verdad que es una locura también lo que pasa.
Sí, se podría analizar. En realidad la ética y la moral no deberían por qué estar legislados. Nosotros tenemos un sistema republicano donde no se habilitan luego los nombramientos sin concurso. En el caso particular de las cabezas de instituciones, es una potestad discrecional del presidente, pues hay que saber elegir el presidente, ¿verdad? Y efectivamente yo coincido, hoy tenemos un estado premoderno, un estado feudal, donde vale todo, y entonces el feudo de Pico es el INDI. el feudo del IPS de Samaniego, el feudo de Yacyretá de Nicanor, el feudo de tal cosa. Entonces vivimos en compartimentos estancos con mucho daño a la democracia. Hoy tenemos 212 personas trabajando en el INDI, y este señor tiene algún problema de salud. ¿Dónde están sus 212 asesores que tienen que estar haciendo que la digamos el INDI funcione? Tenemos más de la mitad de esos que están nombrados, 68 contratados, tenemos casi un centenar de comisionados. ¿Qué es lo que hacen esos comisionados, verdad? Probablemente estén trabajando para la campaña política de Arnoldo Bill, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, vamos a trancar fuerte, y hay demasiados problemas que necesitan un consenso político, y para llegar a un consenso político necesitamos gente madura sentada en la Cámara de Senadores y Diputados, no gente que está priorizando, digamos, el estado clientelar y prebendario que le mantiene en esas bancas, ¿verdad? Así que, bueno, un día podemos tomar un mate y hablar largamente.
Sin problema.
¿Cuándo puede estar acá, diputada? ¿Cuándo puede estar acá en piso?
Y toda vez que no sea lunes, martes y miércoles, que tengo muchas reuniones, ¿verdad?, de comisión y mi tarea parlamentaria. Puede ser un juego o un viernes.
Tenemos un programa nuevo de televisión, se llama Cartas sobre la Mesa.
Sí.
Y queremos invitarte, y nuestra productora Celeste se pone en contacto contigo.
Oye, por ahí, diputada.
Un poco de paciencia y estamos sin problema con ustedes.
Diputada, mira que yo acabo de cubrir, entre paréntesis, una hierba artesanal y te quiero invitar. Si tenés tiempo el jueves.
Sí.
Acá te invito a un tereré rico y
va a salir relajada.
Diputada, una última de mi parte. Esos 10 millones de dólares que mencionaste que tiene como presupuesto el INDI, ¿tienen una idea de en qué se utiliza?
La mayoría en pagar salario.
Sí. En pagar salario.
Claro, salario para cubrir los gastos rígidos. Después no tenemos práctica. La ejecución presupuestaria del INDI es bajísima.
¿De funcionarios de que hacen qué cosa?
Y no sé qué es lo que hacen, porque se rascan el IVA ahí, ¿verdad? Porque el problema de los indígenas es dramático, ¿verdad? Y es dramático.
Una minoría. ¿Hay un informe de cuántos funcionarios y funcionarias tiene esta institución del Estado?
Sí, reciente dije, 212.
¿212? Sí. Para 212 funcionarios se destina casi la mayoría de 10 millones de dólares.
Sí, señor, así es.
Bueno, está clarísimo entonces.
Diputada, también tengo entendido que pretenden reunirse con el coordinador anticorrupción global del Departamento de los Estados Unidos, Richard Neufeld, que va a estar por nuestro país. Esto en tu carácter de presidenta del Frente Parlamentario estarías solicitando, ¿es así?
Sí, me reúno con él el jueves.
Ya es un hecho entonces.
Sí, señora.
¿A qué hora, diputada?
Y va a ser a las 17 horas.
Te tengo que hacer la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Vos crees que él trae algo referente al pedido de extradición?
Y vamos a ver, ojalá que traiga buenas noticias. Pero sobre todo lo que me interesa a mí es trabajar en política pública, ¿verdad? La desactivación de la corrupción se trabaja con experiencia, se trabaja con modelos exitosos, y creo que un grave problema en el Paraguay es la corrupción institucionalizada que tenemos, y ese debe ser un plan específico de la Concertación, es un plan de la Alianza Encuentro Nacional, trabajar un poco en toda la dinámica de desactivación de la corrupción y la impunidad, y nosotros vamos a reunirnos para contarles también un poco cómo viene la mano desde el Congreso con los narcopolíticos, senadores y diputados, y cómo infecta, digamos, el sistema de representación, el dinero mal habido que viene del contrabando, de la ruta del crimen, que ellos conocen muy bien porque tienen, digamos, estudios realizados. Esa ruta del crimen que se comparte entre contrabando, narcotráfico, trata de personas, rollo tráfico, etcétera, etcétera.
Diputada, sobre ese punto tengo una última consulta, acá creo que Elías tiene otra, pero ¿le vas a acercar también el informe de la bicameral?
Sí. Está previsto eso. Realizar, ¿verdad? Tengo que ponerme de acuerdo porque con el colega Querey, ¿verdad? Pero estamos en eso.
Última y nos vamos, diputada. Te estuviste por Finlandia, inevitable preguntarte esto porque ocurrió el abatimiento del principal cabecilla del EPP este domingo. ¿Te dijeron algo tus colegas de Finlandia con relación al estatus de Arron y Martí?
En realidad, muchos de ellos sorprendidos. Hay que decir que no todos conocían. De hecho, que se pierde tres refugiados políticos en el medio de la dinámica que sigue la política finlandesa. Sin embargo, se comprometieron 30 colegas de 200 que son miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores en analizar el petitorio que le realizamos. El Congreso no es competente para revocar un refugio, pero sí es competente para levantar la voz y pedir al gobierno, porque eso es lo que nosotros pedimos, el apoyo político y la articulación. Un proyecto de resolución que vamos a tratar el miércoles, si hay quórum, porque ya lo presentamos el miércoles pasado, es que tome esto la Cámara de Diputados de manera institucional y no personal de dos parlamentarios y que realice el seguimiento a través de la Dirección de Relaciones Exteriores y se busque obtener esa respuesta porque el procedimiento es sui generis. Nos dijeron que nunca hubo un pedido así. Entonces ellos lo iban a analizar.
¿Nunca hubo un pedido así en Finlandia con el caso de Ronnie Martí?
No a nivel parlamentario. Tengo entendido que a nivel de del Ejecutivo sí se realizaron pedidos también de revocatoria, pero nosotros fuimos bastante incisivos y realizamos un relatorio completo de todo lo que pasó durante... estos tres prófugos de la justicia hace 15 años y que el Paraguay también es beneficiario de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que específicamente dice, estos no son perseguidos políticos, lo siento, ¿verdad? Estos son criminales comunes que tienen que someterse como Juan Pueblo a la justicia paraguaya.
Correcto. Diputada, muchísimas gracias y te deseamos una exitosa jornada.
Dale, un cariño a ustedes.
Ahí estaba, diputada Katia González.
Me parece